19 horas 41 minutitos, damos inicio al dialogando de hoy, viernes 30 de agosto, despidiéndonos del mes de agosto, aunque mañana termina el mes de agosto y ya dando inicio al mes de la primavera, con una temperatura de 20 grados hace a esta hora aquí en la ciudad de Corrientes. Muy nublado hoy, realmente una jornada en donde no se vio el sol. Nublado con humo, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Visibilidad reducida a 4 kilómetros, así que con muchísima precaución para la circulación vehicular, sobre todo cruzando el puente, como siempre decimos esto, ¿no? Cuando tenemos visibilidad muy reducida, como hoy, tan solo a 4 kilómetros, y también para quienes circulan por ruta. Bueno, no lo vamos a hacer a esperar más, porque ya lo tenemos en comunicación telefónica. Caso o causa Quisca, de los hermanos Germán, el diputado de la provincia de Misiones, y su hermano Sebastián. Ayer comenzábamos el programa comunicándonos con el jefe de la policía de la provincia de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, para que nos informara sobre cómo fue el traslado de Germán Quisca, que fue detenido aquí en la localidad de Loreto, Corrientes. Y entre las preguntas que le hicimos, una de ellas, ¿qué datos tenían o novedades respecto a la localización de Sebastián Quisca? Nosotros entendíamos perfectamente que si tenía información no nos iba a dar al aire para no entorpecer la investigación. Y lo que nos respondió fue justamente eso, que sí, que estaban trabajando sobre algunas pistas, que seguía vigente el operativo Cerrojo. Y a los pocos minutos que cortamos la comunicación con el jefe de la policía de la provincia de Misiones, nos llegó la información que había sido capturado Sebastián Quisca, ¿no? Bueno, eso lo informamos también en el programa de ayer, porque en un corte no pudimos sacarlo al aire nuevamente al general Sandro Martínez, pero sí confirmamos la información comunicándonos en línea privada, que nos informó que estaba llegando al lugar del operativo. Y con quien venimos consultando periodísticamente la causa Quisca es con el periodista de la provincia de Misiones, Fernando Rumi, que forma parte de la redacción del diario digital La Voz de Misiones. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Qué gusto hablar con vos, Lilian.
Bueno, ¿termina en Germania, en Sebastián Quisca, esta causa por tenencia, consumo, reproducción y distribución de material sobre explotación sexual infantil explícita, Fernando?
Es tremenda tu pregunta. Termina una parte muy importante. Lo obliga a la cronología, Liliana. La causa iniciada por una ONG internacional de los Estados Unidos, el pedido de la justicia federal, mes de febrero, el secuestro de los aparatos tecnológicos, donde finalmente se constató que había mucho material de abuso sexual infantil, fue el disparador para la nueva causa, ahora provincial, que dijo, estos dos hombres tienen que estar detenidos. Así que es el final, sí, de una etapa importantísima, la etapa de la investigación de la provincia de Misiones sobre dos pedófilos. Lo que tiene la justicia misionera es contundente. Y como siempre hablamos, Liliana, o es en base a papeles, lo que conocimos el martes 20, cuando el juez de instrucción de Apóstoles, número del juzgado de instrucción 4, Miguel Ángel Faría, le pidió a la legislatura el desafuero de inmediata detención. Ahí nos conocimos muchos detalles de lo que se le indulgaba a los hermanos. Bueno, con ese material fue suficiente para detenerlos. Ahora, luego de eso, recordemos la cronología, a principio de mes se adonó la casa el 6 de agosto al propio diputado Germán Quisca. De esa intervención judicial resultaron secuestrados dos teléfonos y una computadora de la casa del diputado. Sobre este material, sobre el cual no hay documentos todavía, sobre lo que siempre hablamos, papeles, sí hay una declaración del día de ayer en La Nación Más, el canal de cable, donde la comisaria Osuna que es la titular de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, le dijo concretamente a María Laura Santigante que ya había visto en ese dispositivo material compatible con la misma acusación. Me animo a decir esto porque, como siempre lo hemos enviado, son papeles. Bueno, esto lo dijo la comisaria, que es jefa de cibercrimen de la Policía de Misiones.
Reitera esa información, por favor, Fernando.
Dame el nombre de la comisaria.
Sandra Mari. Sandra.
Fernando, ¿estás en línea todavía? ¿O lo perdimos? Parece que puso en mute para consultar el nombre justamente de la responsable del área de cibercrimen de la policía de la provincia de Misiones. Le estaban pasando y ahí parece que lo perdimos al colega. Vamos a ver si lo perdimos. ¿Está en línea todavía? ¿Lo tenemos en línea?
¿Sí? Hola, Liliana. Hola.
Ahora sí. Perdóname. Ahora sí. Bueno, no hay problema que lo digas, que te comuniques al aire con el colega. ¿Estás en la redacción todavía, Fernando? ¿En la voz de Misiones?
Estamos trabajando en la redacción. Estamos trabajando
No hay problema que lo pidas al aire, que te lo digan al aire, porque así trabajamos y esto es radio y no se edita, así que no hay ningún problema.
Y esto es un diario, es un placer compartir contigo. Perdóname, por favor, que se aflojó el auricular. Sí, no, esto es una reacción y todas las salidas que tuvimos fueron en virtud del trabajo que hacemos. Por ahí a uno le toca hablar, pero acá créeme que hay un equipo importantísimo de periodistas que hacen posible tener este tipo de información.
Bueno, reiterá la información que nos estabas dando respecto a lo que declaró la responsable de cibercrimen de la Policía de Misiones.
En el día de ayer, en una entrevista en La Nación Más, afirmó de que luego de las pesquisas realizadas sobre los dispositivos secuestrados en el allanamiento del 6 de agosto en la casa del diputado Germán Quista, ella fue parte de esa investigación y es parte, obviamente, como directora del área de cibercrimen, de las pesquisas, del análisis del material secuestrado. Ella afirmó ayer públicamente, de parte de una nota de La Voz de Misiones, de que había en este nuevo análisis material compatible, material de abuso sexual infantil. Había material, sí, hay nuevo material, sí, en la computadora nueva, sí. No lo digo yo, lo dijo la comisaria Osuna.
Eso vale, ¿no? Vale muchísimo la información oficial, que en el allanamiento realizado a principio del mes, el 6 de agosto, ya no en la casa del padre de Germán Quisca, donde vive su hermano y donde a principio del año, el 28 de febrero, fue allanado ese domicilio y secuestrado varios dispositivos donde encontraron estas imágenes y este tipo de material, sino que ahora ya estamos hablando de un allanamiento realizado en el propio domicilio del diputado Germán Quisca, donde fueron secuestrados sus dispositivos hallados en su domicilio y en donde también encontraron material, imágenes que tiene que ver con la explotación sexual infantil explícita.
En boca de la comisaria Osuna, titular de la Dirección de Cibercrimen, por eso tiene un nuevo impacto esto, porque como venía diciendo en el comentario anterior, lo conocido hasta ahora, lo que hablamos siempre es en base a lo que trascendió de la justicia con papeles. Todo lo que hablábamos de los 603 archivos de material sexual infantil tenía que ver con lo secuestrado en febrero. Esto es lo que afirmó ayer la comisario, entonces tiene mucho sentido el tema de la captura. Y pierde, tal vez pierde fuerza la idea del diputado Quisca de defenderse argumentando de que aquella computadora incautada en febrero, que sacaron de la casa del papá y del hermano, efectivamente era de él, pero él se la prestó, la dejó tal vez cuando se fue justamente en ese periodo de vacaciones a Brasil, no se sabe. Lo que sí tenemos, y también la información que trascendió de la justicia, es que el análisis del material de tráfico de este tipo de archivos se detectó entre 18 de diciembre, te digo ahora 10 de enero. Ese periodo fue el tráfico que internacionalmente se detectó y que terminó los allanamientos de febrero. Así que hay muchas cosas por responder, seguramente hay mucho judicialmente que se va a tratar, pero es todo parte de la investigación. Ahora sí creo que que corresponde que la justicia trabaje, están los acusados aprehendidos, están sus representantes legales, hoy supimos, primero tenían una representación de un solo letrado, hoy hoy ante el juez ambos estuvieron, ambos no declararon, e inclusive el segundo, que fue el hermano Sebastián, decidió y le dijo al juez que iba a cambiar de representante legal.
Entonces, hoy ambos fueron llevados ante fueron llevados al juzgado de la Comisaría de Apóstoles, al juzgado de instrucción número 4, donde estaban previstas las audiencias para tomarle declaración. Ambos, Germán y Sebastián, ¿se abstuvieron de declarar?
Absolutamente. La abstención la hizo primero Germán, que fue en horas del mediodía, y tenía sí su representante legal. Para el caso, lo que trascendió, y puede ser un tema legal eso que digo, para el caso de Sebastián, el más grande de los hermanos, el último aprehendido, él le informó al juez de que iba a cambiar de defensor. Entiendo que el trámite ese impide hablar de abstención, pero es un tema legal que no corresponde. Finalmente nadie le dijo nada al juez, no hay declaración alguna de los dos aprehendidos.
Porque había leído en las crónicas periodísticas de medios de la provincia de Misiones que la audiencia para que declare Sebastián estaba prevista para la jornada de mañana, sábado.
Bueno, tiene que ver, Liliana, cuando recién te escuchaba, esto es, tienen a los medios nacionales, a los medios porteños en la puerta del juzgado. Estos apóstoles, 45.000 habitantes, hablemos como provincianos. Esto es el apuro también de las autoridades por ser resolutivos. Entiendo que en ese marco también se entiende el avance de la causa, que también tiene que ver con que corresponde. ¿Para qué tener de esperar dilatar un día más?
Está bien.
Acá la gente, el público, la sociedad creo que necesita respuesta.
Pero necesitan asistencia legal. Germán Quisca ya tiene su abogado, que creo que es de allí, de la misma localidad de Apóstoles, de nombre Gonzalo de Paula, ¿puede ser?
Gonzalo de Paula, ese es el que tengo chequeado, sí, claro.
¿Y el de Sebastián?
Ay, me mata. ¿Tenés el teléfono? Le pregunto a la redacción. ¿El nombre del abogado de Sebastián?
¿No tengo el
teléfono de Gonzalo? No tenemos el teléfono no tenemos el...
El nombre todavía confirmado, pero un dato es que, porque al principio se decía que Gonzalo de Paula iba a ser el abogado para ambos.
El título de esta hora, y pido disculpas por no tener el nombre, es que en la presentación de Sebastián Quisca, el hermano mayor, el último capturado ante el juez Miguel Enfaría, le informó del cambio de abogado, no va a ser de Paula, tal vez entienden algunos que aparte de la estrategia de Germán Quisca, el diputado, de despegarse, de tratar de decir lo que pasó en mi familia o lo que tenga mi hermano, que es quien va a asumir, sabemos ya, la totalidad de las culpas, si se quiere, por la contundencia de la prueba contra él, Sebastián, de tal manera que hasta es entendible la idea de que los representan abogados diferentes.
Fernando, el lugar donde fue capturado ayer a la noche, prácticamente a 24 horas de que fue también detenido su hermano, ¿no?, aquí en Corrientes, San Juan de la Sierra, que queda aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros de la ciudad de Apóstoles. Yo desconocía que había una localidad. ¿Es una localidad, es un municipio, es un paraje? ¿Qué es?
No llega a la categoría. Bueno, en fin, busqué hoy en Google y llega a la categoría de paraje. No me da vergüenza decir que tampoco la conocía. Es absolutamente remoto, es un lugar absolutamente rural, es un poblado en una ruta provincial. Realmente no es lejos, como bien, son solamente 30 kilómetros de Apóstoles, del lugar donde son oriundos los hermanos, pero créeme que es un lugar absolutamente despoblado, muy muy pequeño. Y bueno, y después de ahí lo que se conoció de cómo apareció Sebastián, ¿no?
Relatanos por favor cómo apareció.
Sucio, deshidratado y con dos limones en la mano, trayendo una foto donde estaban esos dos limones, se sacó un árbol. Dicen que la gente, por dos cosas las podemos decir, por suerte acá en esta charla, la policía se atribuyó un operativo cerrojo que dio finalmente con la captura del hombre, pero también por otro lado trascendió de que los vecinos llamaron a la policía porque, como decíamos, en ese pequeño caserío que conforma ese paraje misionero, lo que vieron fue un tipo que no tenía que ver con la geografía, con el día a día.
Claro.
Había un rubio que caminaba sucio, desorientado, con dos limones en la mano. Eso fue lo que también trascendió, hizo convocar a las autoridades, que finalmente, bueno, descubrieron que era Sabatelli.
Es decir, que nuevamente, gracias a la colaboración de la ciudadanía, lo mismo que ocurrió aquí en la localidad de Loreto Corrientes, que fue una vecina la que lo reconoció a Germán Quisca, que estaba allí ya desde hace varios días, aparentemente, en el camping municipal, que llamó a la comisaría de Loreto y allí efectivos policiales se dirigieron al lugar y efectivamente era Germán Quisca. De manera similar, entonces, con el hermano andaba deambulando en una zona rural, una persona que no pertenece a ese lugar, fue fácilmente advertido por los vecinos y más por la forma en que andaba, y no porque lo hayan reconocido, tengo entendido, sino porque llamó la atención que una persona extraña en las condiciones que se encontraba. Llamaron también a la policía y allí resultó ser Sebastián Quisca.
Esa es la información que tenemos, y también todo este relato preciso que haces nos obliga, me animo a pensar con vos, Liliana, a saber o a pensar de que no tenía tal vez la cobertura ni económica ni política que suponíamos en las opciones que se daban de Cuba en un primer momento.
Y aparentemente no.
En los rastros. Y viste, apareció Germán 24 horas antes con el auto que se había escapado en un camping que obviamente no tenía movimiento. Loreto, en invierno no hay nadie. 100.000 pesos, un teléfono sin chip, es una cosa muy muy vaga. Bueno, lo del hermano termina por confirmar de que realmente le soltaron la mano. Si tenían un contacto, que sabemos está grabado, lo tenían, una amistad con el poder, con una parte del poder misionero, con el poder de la puerta, evidentemente se le soltaron la mano desde el primer momento.
Esta zona rural, San Juan de la Sierra, ¿queda dentro del municipio de la jurisdicción de Apóstoles?
No, la Concepción de la Sierra, me decían los colegas acá en la redacción.
Estaba por preguntarte eso, justamente, ¿no? Si es Concepción de la Sierra, otra localidad misionera.
Sí. Eso me confirmaba, ¿no? Que nos pusimos a ver fino el mapa por dónde puede haber ido y demás. Y bueno, básicamente, más allá del detalle que uno pueda suponer, hablamos de dos prófugos casi desvalidos. Tal vez el diputado mucho más lúcido, con alguna posibilidad, con el auto y con esos apenas 100.000 pesos, pero el hermano Sebastián, la noche de esto, te repito, sí, lo que vi en medios nacionales, decían que se podía entregar porque algún abogado estaba negociando aquella entrega de Sebastián antes de la captura, sobre la posibilidad de que no vaya detenido y que vaya a alguna institución o psiquiátrica o de atención para adicciones, que es lo que están argumentando, de que Sebastián tiene una profunda adicción y que eso lo hizo también desvalerse rápidamente.
¿Era reconocido por la problemática de consumo en Apóstoles, Sebastián Quisca?
Absolutamente, sí, es algo que me animo a afirmar, obviamente de los comentarios, si uno conoce, pero también ayer fuertemente en las charlas con la gente de Apóstoles pudimos saber que tenía quiero esa hipótesis que circuló en algunos medios nacionales sobre que iban a pedir algún tipo de tratamiento especial atendiendo a que él pasa por esta circunstancia de adicciones. También podía ser esto, decían algunos investigadores antes de la captura, una razón para que él se entregue. No podía estar mucho tiempo encerrado, decían, sin tratar de consumir. Y no, en ese nivel de adicciones que lo que plantean a él.
Claro, pero sin ser médica y especialista en el área de salud mental o de consumos o de adicciones, me parece que eso no lo exime de el delito que está imputado en esta causa, ¿no? Que tiene que ver con la
tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Exactamente.
Tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil está arraigado técnicamente en la investigación federal que explica que utilizado un programa EMULE, la mula electrónica, a través del cual generan una carpeta para compartir de manera directa, sin intermediarios, con otros usuarios del mismo tipo de consumo. Explicaba el escrito del martes pasado que desde que este sistema implica la creación de una carpeta por decantación en el escritorio. Si uno no le dice a esa carpeta en ponerse en privada, esa carpeta queda oculta para todos los otros usuarios del mismo sistema. Eso implica el compartir. La carpeta estaba pública. Cualquier usuario podía ingresar a esa carpeta.
Por eso, que no se tome como argumento para eximirlo de responsabilidad su problemática de adicciones. ¿No?
Eso, bueno, es un camino, hoy lo vemos absolutamente lejano, está preso y está dando cuenta de sus acciones.
Fernando, novedades respecto al automóvil que estaba secuestrado y se lo estaba peritando acá todavía en Loreto. Ayer el jefe de la policía nos adelantó que hoy venía una comitiva para trasladar el automóvil de Loreto a Apóstoles. ¿Tenés información respecto a si eso efectivamente ya se hizo?
No, Liliana, no tengo información sobre el traslado del auto secuestrado en aquel momento. Y si recuerdo aquel momento, nos llamó mucho la atención del teléfono famoso que tenía todavía en el bolsillo del diputado a la hora de la foto que trascendió luego de la detención. Pero no, en particular sobre el auto no supimos que lo trasladaron, no trascendió, por lo menos acá.
Y no sé si tienen conocimiento en la redacción de esta novedad que surgió ahora, hace cuestión de una hora y media aproximadamente, que Ramón Puerta, el padre de Pedro Puerta, brindando declaraciones a un medio porteño, adelantó que el martes de la semana que viene, conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, quedará su hijo y él.
Liliana, me sorprendes con lo que me acabas de decir. Sé que estoy en vivo y te puedo confesar que antes de la charla contigo, acabo de cortar una charla con Pedro Puerta pidiéndole que, ofreciéndole nuestro medio para contar todo lo que se dijo, todo lo que se dijo de él.
¿Y qué
no
respuesta?
No tengo información sobre la conferencia de prensa. Me acabo de cortar con él y me dijo que lo iba a pensar. Le dije, fíjate la nota tuya con María Laura Santillán hace un día. Se aplazó. Tenés que salir a responder, no podés no decir qué pasó con ese cosito de yerba que decís que le modifica la actitud sexual,
sí,
a otro.
Por
tenés
Dios.
Que explicarlo de lo humano. Yo acabo de hablar con él, así que la nota está ofrecida y esperamos respuesta.
Bueno, el padre, por lo menos, que fue entrevistado por Fabián Doman en A24, salió el ingeniero Ramón Federico Puerta y adelantó esto, que el martes en la ciudad de Buenos Aires brindarán una conferencia de prensa donde estará él acompañado por, o mejor dicho, su hijo, que es el principal, no te digo involucrado, pero referenciado, su hijo Pedro Puerta, y él también lo estará acompañando. Eso fue alrededor de las 18:30 aproximadamente que habrá comunicado esto en este programa en el canal porteño de A24, exactamente. Y que el periodista le preguntó por qué sale a hablar él, que es el padre, y por qué no sale a hablar el hijo. Me parece muy buena la pregunta, ¿no? Bueno, Fernando, ¿algo más que nos puedas informar en relación a esta causa? Y la pregunta inicial, si comienza y termina en los hermanos Quisca.
Entiendo que no, y me aferro a un comentario de fuentes judiciales que dijeron que simplemente esto era punta del iceberg. No voy a repetir ninguno de los comentarios que están saliendo, pero sí saber que cada vez son más fuertes y que esto va a tener implicancias políticas a futuro y que la cercanía política y la amistad con Pedro Puerta no va a quedar acá nomás. Me parece que lo que viene es todo político, judicial y político, y cada vez que se conozca algo del ámbito de la investigación, una vez ahora los hermanos ya detenidos, va a ser de fuerte impacto.
Ayer sesionó la Cámara de Representantes. ¿Estuvo presente Pedro Puerta en su banca?
No. Y en la charla que te confesé recién, me dijo que fue porque están en temporada alta de cosecha.
Ah, mire usted. O sea,
me
no
lo argumentó
cumplió.
Recién. Esto es, no se lo dijo nadie. Esto es donde puede levantar a alguien. Eso me lo tocaba.
Entonces, no fue a cumplir con su función de legislador provincial, que el pueblo lo votó, el pueblo misionero lo votó para eso, porque está dedicado a su trabajo privado.
Se le complicó, ¿me entendés? Estoy en temporada alta de cosecha, me dijo.
Bueno, sin palabras.
Liliana, sacá lo mejor de nosotros, quiero que lo sepas, es un placer hablar contigo, esto no suele pasar.
Sin comentarios, diría, ¿no? Bueno, Fernando, te agradecemos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia también, y saludos a todos los colegas que integran la redacción de La Voz de Misiones, que trabajan y mucho, y eso se nota en la labor diaria, ¿no? En todo lo que ofrecen en las publicaciones del diario digital. Muchísimas gracias.
Es un placer. Te mando un abrazo.
Gracias. Bueno. Buenas noches. Bueno, no fue a la sesión porque es la temporada alta de cosecha. Claro, tienen... Se dedican a la producción yerbatera, entre otras actividades empresariales, ¿no?, de la familia Puerta. A ver, están en manos de la justicia, como siempre decimos. Se abre el interrogante. Ayer le preguntábamos lo mismo al jefe de la policía de la provincia de Misiones. Sí, la misma pregunta que le formulábamos al colega. Si esta causa se agota con los hermanos Quisca, o si pueden haber más personas involucradas. Y el jefe de la policía de la provincia de Misiones, políticamente correcta fue su respuesta, ¿no? Que eso compete al Poder Judicial, a la investigación judicial. Queda abierta esa pregunta. Si esto se agota en los hermanos Quisca, o si la investigación seguirá avanzando respecto a la distribución de ese material que implica violencia sexual o explotación sexual infantil, escenas explícitas, si en la distribución entre los usuarios que también tenían, recibían y consumían ese tipo de material, implican a otras personas en la provincia de Misiones. Sí, entre esos usuarios tenemos, a ver, a otros vecinos de Apóstoles, o no sé, a empresarios, a políticos. O si se agota nada más que a estos dos hermanos, y que la distribución de ese material se disparaba para cualquier lado, menos en Apóstoles y menos en la provincia de Misiones. Pero eso lo determinará la investigación judicial. Y es importante lo que al principio señaló Fernando Rumi. Respecto a lo que declaró la directora de cibercrimen de la Policía de Misiones, Marilyn Osuna, que en los dispositivos secuestrados en el allanamiento realizado en el domicilio del diputado, también encontraron material del mismo tenor de lo encontrado en los dispositivos secuestrados en el allanamiento en la vivienda de su padre el 28 de febrero de este año. Por esa argumentación que ya es vox populi, que va a utilizar en su defensa el diputado, que todavía sigue con el título de diputado, eso ayer lo explicábamos, que probablemente sea parte de su defensa, que lo que encontraron en los dispositivos que estaban en la casa de su padre en ese allanamiento del 28 de febrero, que esos dispositivos estaban siendo usados por su hermano. Pero resulta que la directora de cibercrimen de la Policía de la Provincia de Misiones, Marilyn Osuna, declaró en consultas periodísticas que idéntico material encontraron también en dispositivos encontrados y secuestrados en el domicilio del diputado Germán Quisca. Pero además, sí, él es inocente en la imputación de este delito, ¿por qué se escapó? ¿Por qué vino acá Loreto a estar en una cabaña, en una pieza, en condiciones no aptas turísticamente, porque el camping no estaba habilitado? ¿Por qué se escapó? ¿Por qué no se puso a disposición de la justicia? Si él no tiene absolutamente nada que ver y puede probar su inocencia, pero es algo, no hay que ser ni abogado, ni juez, ni fiscal para tener este razonamiento. Si es inocente y ese argumento de que esas imágenes estaban en dispositivos que, si bien pertenecen a él, pero estaban siendo usados por su hermano, ¿por qué no se pone a disposición de la justicia? ¿Por qué se fugó? ¿Por qué vino acá Loreto? Es simple el razonamiento. No hay que ser egresado de Harvard en investigaciones para pensar esto, ¿no? Y después, respecto a la condición, si realmente el hermano tiene problemas de adicciones, que sea tratado, lógicamente, pero que no se utilice eso para excusarlo, para declararlo inimputable y que no sea responsable del delito que se le imputa en esta causa, en relación a todo lo que ya informamos que está en el expediente, de la cantidad de archivos, imágenes, conversaciones, expresiones irreproducibles relacionadas a pedofilia y al consumo, reproducción y distribución de imágenes que tienen que ver con escenas de incesto de adultos con menores dentro de la misma familia y de zoofilia de menores con animales, escenas explícitas sexuales, que no se lo declare inimputable por sus adicciones y que no sea responsable de estos delitos. Otra vez lo digo, no soy especialista en la problemática de adicciones ni en salud mental, pero también me parece que no hay necesidad de ser especialistas en esto para justificar semejante delito y decir y excusarlo, no, porque es adicto a sustancias tóxicas. Y que no sea una representación también esta, que ayer lo encontraron deambulando, perdido, sucio, en la forma en que lo encontraron, que no sea también esto una puesta en escena para decir, ah, no,